Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Comienzan las conversaciones de paz entre los rebeldes sirios y el gobierno de Bashar al-Assad en Kazajistán. Unas negociaciones que van a ser indirectas, ya que las partes no se van a sentar en la misma mesa. Informa desde Astana, Ricardo Marquina, buenos días.
Hola, muy buenas. Pues ya han comenzado las conversaciones de paz aquí en Kazajistán, en su capital, en Astana, con casi 2 horas de retraso, y es que las diferentes partes no quieren verse las caras, no se soportan físicamente y no han aceptado sentarse en la misma mesa, con lo cual muy mal comenzamos. Por otra parte, estas conversaciones, que deberían tener un resultado previo mañana, una rueda de prensa para explicar los avances o los no avances, podrían alargarse varios días. De hecho, nadie da ya por sentado que mañana acaben estas conversaciones de paz, sino que lo harán en 2 o en 3 días.
Es lo primero de este lunes. ¿Qué más está pasando, José Luis?
Pues Donald Trump empieza su primera semana, Carlos, como presidente de Estados Unidos, con el comercio, la inmigración y la seguridad nacional como ejes centrales. El presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, Jaime Malet, ha reconocido en Herrera en COPE que existe una división en el país entre los partidarios y los detractores de Trump. Cree que una de las prioridades de la nueva administración debe ser reconstruir la unidad.
La polarización que hay ahora mismo en Estados Unidos entre los que están a favor y los que están en contra de Trump es impresionante, y eso, desde luego, pues lleva a reflexionar de cómo se va a poder volver a unir el país en torno a las ideas que han generado el mainstream americano desde su independencia, ¿no?
La entrevista completa de Herrera al presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, Jaime Malet, ya está disponible en nuestra web, en cope.es. Y en las bolsas europeas, las medidas proteccionistas defendidas por Donald Trump en su discurso de investidura ya están cotizando a la baja. Así que vamos a parar en la bolsa, Fernando Mañueco.
Sí, todas las bolsas europeas bajan cerca de un 1%. La de Madrid se deja un 0,8% hasta 9.302 puntos. El índice IBEX 35 ya muestra balance negativo en lo que va de ejercicio. Hoy Telefónica pierde los 9 euros por acción. Iberdrola cotiza por debajo de 6. Operan en negativo también los bancos. El Santander publicará sus cuentas pasado mañana. En los demás mercados, el dólar se debilita. El euro supera el cambio de 1,07 dólares. El petróleo cotiza estable por encima de 55 dólares por barril.
Repasamos también la previsión del tiempo. Ángela Sánchez.
El temporal va perdiendo fuerza poco a poco, aunque en el Mediterráneo siguen las lluvias intensas, no se descartan tormentas y se mantienen las fuertes rachas de viento. También se esperan precipitaciones en el litoral cantábrico y en el estrecho. En el resto, cielos despejados y estabilidad, con algunas nubes en Canarias. Las temperaturas van a ser significativamente bajas en el interior de Galicia, Castilla y León y los Pirineos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça continúa su persecución al liderato de la Liga, Carlos Ganga.
Los de Luis Enrique ganaron 0-4 en Eibar, con goles de Denis Suárez, Messi, Luis Suárez y Neymar, y siguen terceros en la clasificación, a un punto del Sevilla y a 2 del Real Madrid. Busquets se retiró lesionado y podría estar un mes de baja, y pese a la buena dinámica del equipo, el entrenador culé reconoce que aún tienen que mejorar.
Yo he estado contento de lo que ha hecho mi equipo, independientemente que haya partidos en los que el rival o haya sido superior o nosotros no hemos estado al nivel. Pero estamos todavía muy lejos de lo que necesitamos para poder colocarnos donde queremos.
El segundo en la Liga es el Sevilla, después de vencer 3-4 a Osasuna. El Atlético de Madrid se ha colocado cuarto, aunque no pasó del empate en San Mamés. En el minuto 80 de partido, Griezmann evitó el triunfo del Atlético con un disparo ajustado desde la frontal. Además, también se jugaron el Betis 0, Sporting 0 y Real Sociedad 1, Celta 0. En tenis abierto de Australia está jugando Roberto Bautista contra Raonic por una plaza en los cuartos de final. El español acaba de ganar el segundo set 6-3 y ha empatado el partido. A partir de las 10:30, Nadal se enfrenta a Monfils, y en el cuadro femenino, Garbiñe Muguruza ya está en cuartos.
Gracias, Ganga. Pues son las 10:04, Carlos, y es lo que podemos contar hasta ahora.
Ahora empezamos a hablar de las cláusulas suelo en el 900506. Un momento.
Herrera en COPE.
La mañana.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com, 922 1524 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre, a su servicio las 24 horas. 922 1524 34.
como llevo ya un año haciéndolo, pues ya me las he ingeniado, ya tengo mi almohadita para dormir y tal. Pero realmente esto se vuelve más duro a medida que pasa el curso. Incluso este año yo estoy saliendo a las 8, entro a las 8 y media y salgo a las 8, y esto se hace cada vez más duro. Aparte que a partir de las 7 no hay guaguas que vayan para los Realejos.
Cuando tengo citas en el hospital, si es ahorita así temprano, tiene que ser esta. Si yo tengo una cita como hoy a las 9, tiene que ser la de las 6:15, porque mira, ya tienes la cola, y si no, no llegas. No me la juego, si no, no llegas a tiempo. O sea, cualquier prueba que tengas a las 8:30, incluso puede ser que llegues muy justo.
Yo tengo coche, pero prefiero ir en la guagua, la verdad. Porque estar en la cola es desesperante con tu coche, no puedes hacer ninguna otra cosa, y es meramente aburrido y desesperante, no se puede.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Si buscas una empresa de limpieza, que no te limpien el bolsillo. Limpieza Hogar Canario te ofrece el mejor servicio con profesionales expertos y la tecnología más avanzada. Nada se resiste a la eficacia de nuestro equipo y no te costará más. Llámanos al 922-622074 o limpiezashogarcanario.com. Limpiamos todo menos tu bolsillo.
Preguntado de otra forma, ¿Coalición Canaria tiene que ser siempre la novia permanente?
No, la respuesta corta es no. Bajo ningún concepto, y menos cuando no gana las elecciones. Yo me encuentro entre los muchísimos canarios hartos de que la ciudadanía acepte, sin más, resignadamente, que Coalición Canaria decida quién preside el gobierno aunque no gane las elecciones, jugando precisamente con la falta de entendimiento entre otras fuerzas políticas para una alternativa, siquiera para conseguir aunque sea un objetivo limitado como la reforma del sistema electoral. Porque es evidente que Coalición Canaria es prohijada de las injusticias y desigualdades del sistema electoral canario.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estás informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Estás escuchando La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Minutos, tiempo de análisis con diputados. Saludamos a Saúl Ramírez, diputado de Ciudadanos del Congreso. Saúl, ¿cómo estamos? Buenos días.
Muy buenos días a todos. Muy bien, muchas gracias.
Todo bien, Saúl, me alegro.
Todo bien.
Carmen Validos, diputada de Podemos en el Congreso. Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y Elaita.
Nos alegramos.
Mucho frío aquí en Las Palmas hoy.
Nos alegramos de recuperar, pues, en Madrid no contamos, ¿verdad, Saúl? El frío que hacía, ¿no?
Cuéntale lo que te dijo tus padres.
Le estaba diciendo que allí estaban diciendo que el grajo iba en metro. No es que volase ni bajo, iba en metro.
Qué bueno. Ana Ramas, nos alegramos de recuperarlo. Buenos días, ¿cómo estás?
Sí, es que he estado 2 semanas en Madrid con un trabajo muy intenso, pero con un frío antes de ayer por la tarde. Corría un aire helado, los ojos se me quedaron como chinita en la nariz, era los mofletes, digo, Dios mío, y llegas a aquí, maravilloso.
Ana Zurito también lo pudo experimentar. Ana, buenos días.
Sí, buenos días, aunque también tengo que decir que cuando llegué a Los Rodeos el viernes por la tarde, la sensación térmica era la misma, porque yo iba con la misma ropa y estaba tullida.
Bueno, vamos a comenzar a analizar algunas de las claves de la actualidad, la última, y vamos a estar muy pendientes a las 10 de la mañana, si ustedes hecho un vistazo a la agenda informativa para este día, se encontrarán con una rueda de prensa en La Laguna, los concejales de Por Tenerife, Nueva Canarias, el Partido Socialista y Unidos Se Puede emite una declaración pública. Hay quien ha relacionado esta convocatoria con el anuncio de la moción de censura. Estaremos muy pendientes a las 10 de la mañana que dicen los portavoces de estos grupos parlamentarios. En cualquier caso, le preguntábamos esta mañana a José Miguel Barragán, el secretario general de Coalición Canaria, y José Miguel Barragán decía en estos micrófonos que no es bueno abrir la caja de Pandora. Así que vamos a escuchar a José Miguel Barragán lo que decía esta mañana en COPE Canarias.
El PSOE estaba en esa línea. Lo único que pido es que no se abra la caja de Pandora. Ellos también tienen ayuntamientos que saben que nosotros podríamos presentar mociones de censura, pero creo que abrir esa guerra, ya se lo dijimos el primer día que anunciaron esta política, otro error más de trasladar inestabilidad o más inestabilidad a las corporaciones locales porque ellos hayan salido del gobierno.
Recadito claro, anoramas para el Partido Socialista, ¿no?
Yo no voy a hablar de recaditos, yo he sido alcaldesa de La Laguna 11 años. Es una ciudad maravillosa que no se merece, pues, un equipo de gobierno de gente como Rubén Ascanio. Vamos a ver qué pasa con el PSOE, porque tú has dicho que va a estar el PSOE. ¿Qué PSOE? El de Javier Abreu, el PSOE de Mónica, que es la portavoz. Yo, en cualquier caso, creo que La Laguna se merece un gobierno estable, que es una ciudad importante. Y no hay que olvidar nunca que en un ayuntamiento el 90% de las cuestiones que se tratan y que hay que a la que hay que dedicarse es a trabajar, que hay un 5% de asuntos políticos, y para trabajar hace falta un equipo cohesionado, no ir contra algo sino a favor de algo. Y yo creo difícil que las prioridades de Podemos, de Nueva Canarias y de parte del PSOE pues sean las mismas, pero en cualquier caso esa es la democracia. Y bueno, vamos a esperar acontecimientos, pero yo deseo para mi ciudad de La Laguna seriedad, equipo y trabajo.
Bueno, se acaba de sentar Gustavo Matos, diputado socialista en el Parlamento de Canarias. A lo mejor tiene algo más de información sobre esta convocatoria de hoy a las 10 de la mañana. Gustavo, buenos días.
Buenos días. No tengo mucha más información, la verdad. Habrá que esperar a esa rueda de prensa para saber exactamente qué nos quieren transmitir, ¿no? Yo sí que creo que en La Laguna se dan las circunstancias para que después de un largo periodo de gobierno donde ha estado presente siempre Coalición Canaria, se abra una etapa de cambio. Creo que es sano, que democráticamente airear las instituciones es bueno. Creo que las fuerzas de izquierda, las fuerzas progresistas, las fuerzas del cambio en La Laguna tienen todo el derecho a, digamos, proponer un proyecto político distinto al que ha gobernado la ciudad, el municipio, insisto, prácticamente ininterrumpida, de forma ininterrumpida desde el año 1987, y que mi opinión es que este es el momento. Yo aprovecho que hoy estará por aquí el responsable de organización y portavoz de la gestora federal del Partido Socialista para decirle que debería autorizar en las competencias que tiene la gestora. Yo no le reconozco más competencias que las que tiene estrictamente una gestora, pero sí le voy a pedir expresamente, y se lo pediré esta tarde, que autorice, entre otras cosas, a poder negociar una moción de censura entre otras instituciones en La Laguna y abrir un tiempo nuevo de progreso y de fuerzas de izquierda con una forma de hacer las cosas, de pensar distintas, y que creo que mayoritariamente la ciudad de La Laguna, el municipio de La Laguna, sí, si contamos las fuerzas de izquierda, las fuerzas del cambio, pues mayoritariamente creo que están por ese cambio en el ayuntamiento, ¿no?
Saúl.
Bueno, yo creo que esto, lógicamente, es una consecuencia de la ruptura del pacto. Ya lo he dicho cientos de veces, creo, que los pactos en cascada, de luego, no funcionan, y yo creo que este va a ser la primera de las consecuencias que se van a producir debido a esa salida del gobierno de Canarias del Partido Socialista. Yo estoy seguro que con la entrada del Partido Popular, pues veremos otro tipo de cambios en gobiernos municipales, y está claro que esto es ejemplo claro de que cuando hay rencillas históricas entre distintos partidos a nivel municipal, es muy complicado que por ordenanzas, por órdenes supremas de ámbito autonómico, se puedan resteñar esas heridas. Yo creo que no va a ser el único municipio donde se van a ver este tipo de situaciones, y bueno, vamos a ver exactamente, que a mí lo que me importa realmente, cuál es la hoja de ruta para mejorar los servicios que tienen que dar los ayuntamientos, en este caso el de La Laguna, sus ciudadanos.
Carmen Valido.
Bueno, parece que las declaraciones de Barragán se parecía más al chiste del dentista y el cliente y el paciente. Es decir, cuidado con lo que hace, doctor, que yo también lo tengo usted pillado. Vamos a ver, este pacto, perdón, esta moción de censura es iniciativa de la segunda fuerza, que es Unida Se Puede, y desde luego yo creo que ha llegado el momento de hacer un gobierno alternativo al del coalición, que lleva como unos 30 años en La Laguna. Tal vez lo que tengan miedo es lo que se destape después de si llegan otras fuerzas al gobierno. Vamos a ver, hay casos ahí pendientes, como el caso Grúas, y creo que es importante que llegue un gobierno alternativo que haga auditorías y que aclare qué es lo que pasa dentro de ese ayuntamiento durante todos estos años.
Y Ana.
Pues mira, yo entiendo que ahora mismo, o sea, que los pactos de los municipios ya no deben ser ni en cascada de los gobiernos ni tampoco de los de gobierno. O sea, y a la gente en realidad, yo creo que en La Laguna y en cualquier otro municipio le importan poco los partidos, lo que le importa es que le resuelvan los problemas. Y ahora mismo, o sea, estos mensajes de inestabilidad, de incertidumbre, pues está lastrando pues mucho, mucho lo que es el municipio. Y la gente lo que quiere, o sea, sea cual sea, a mí la verdad es que nos da igual, vamos, que cambie el gobierno, que caiga pues José Alberto Díaz de alcalde. Lo que importa es que haya un equipo estable, un equipo que trabaje, porque como muy bien ha dicho Añorama, o sea, los ayuntamientos son los problemas urbanísticos, los problemas de limpieza, los problemas de empleo en el municipio, los asuntos sociales, o sea, y eso pues poca vertiente política tiene. Lo que hace falta es un equipo estable que trabaje y que se dejen ya pues de historia, o sea, sea lo que sea, pase lo que pase, y lo que interesa es estabilidad. Y nosotros, bueno, estaremos pues para dar estabilidad, pero vamos, está claro que ni apoyaremos mociones de censura, ni apoyaremos cuestiones que sirvan para el interés general de los ciudadanos.
¿A nada más le preocupa la combinación de partidos que pueden llevar a cabo esa moción de censura?
Yo primero quería aclarar una cosa. El Partido Socialista lleva gobernando en La Laguna 6 años con Coalición Canaria. La única mayoría absoluta que ha habido en La Laguna es la que tuve yo. El resto pues ha sido unas épocas con el Partido Popular, y los últimos 6 años hasta el día de hoy está cogobernando con el Partido Socialista. Es decir, que ha habido una gestión que parece que es que los de Coalición Canaria ni llevamos 30 años, porque hay que recordar que también gobernó Pepe Segura, fue alcalde, Pedro González, y bueno, ha gobernado con otras fuerzas políticas. Dicho todo eso, yo creo que lo importante en una moción de censura, que reconozco que es legítima y está así contemplado en nuestro sistema democrático, no es que el objetivo sea quitar a alguien. El objetivo en una moción de censura es presentar a alguien con un programa para una ciudad y con un equipo cohesionado. Si no, es muy difícil. Es muy difícil trabajar. Y en ese sentido yo solo deseo lo mejor para mi ciudad de La Laguna, que haya cabeza y que un partido como el Partido Socialista, que en este momento está gobernando con Coalición Canaria, pues tome una decisión en favor de la ciudad, no contra alguien. Y después lo que quiero decir claramente, porque a mí me ha sorprendido en las últimas días, están diciendo vamos a sacar porque están las deudas de Añorama. En la época nuestra, en la época que estuve de alcaldesa, yo me encontré en la ciudad pues que el 25% de la gente no tenía alcantarillado, que Taco y La Cuesta eran barrios marginales donde no había nada de nada, donde Tejina estaba abandonada y donde la ciudad era lo que era, y donde el casco histórico se moría. Nosotros hicimos un plan de inversiones muy ambicioso, ayudados por el Cabildo y el Gobierno, por Ricardo Melchor y Adán Martín en aquel momento, que fueron más de 5.000 millones de pesetas de aquella época, con financiación del Gobierno Central, de Europa, del Cabildo, del Ayuntamiento, y claro que pedimos créditos que se van a pagar a 30 años, pero yo hoy lo volvería a hacer, porque creo que hoy Taco, La Cuesta, el Centro Histórico, es un ejemplo a nivel nacional, porque hemos recibido premios a nivel nacional, pero también a nivel social.
Un último apunte sobre esto, Gustavo, venga.
No, bueno, es que esto está interesante, porque es que yo me sorprendo de escuchar pues a Ana, y bueno, a las dos Anas me sorprende, ¿no? Porque las mociones de censura, ¿según para quién? Porque claro, decir que no se deben presentar mociones de censura en contra de alguien, pues debe ser que no vale de los túneles de Wimmer para acá. Porque claro, me dirán ustedes que tiene que si la moción de censura en Granadilla, en las que nos mintieron reiteradamente, la que gestionaron una moción de censura en contra del pacto regional, en la que firmaron un repacto regional en el que decían que, en fin, reverterían todo tipo de situaciones, todo mentira, claro.
Yo estoy en contra de la moción de censura en Granadilla.
Ya, pero bueno, no se puede decir...
No, te lo puedo decir.
No, en tu caso sí.
Sí lo puedo decir.
En tu caso sí, pero a claro, los dirigentes de tu partido parecen que todos están aplaudiendo con las orejas al... autor intelectual de esa moción de censura lo acaban de hacer consejero de presidencia, alguien que dice que iba a dimitir 24 horas después de la moción de censura. Entonces hay que ser un poquito serios en este asunto y reconocer, no lo digo por ti, no lo digo por ti, reconocer que las mociones de censura son un instrumento democrático. Creo que es menos moción de censura en contra de alguien, desde mi punto de vista, la de La Laguna, que la de Granadilla, que evidentemente fue una moción de censura para desbancar a un alcalde y un partido político incumpliendo un pacto regional. Y yo creo que lo que se está fraguando en La Laguna es algo que lleva tiempo respirándose en las fuerzas del cambio de La Laguna. El cambio de La Laguna estuvo a punto de llegar. Ana Brama se hizo alcaldesa en el año 1999, porque al Partido Socialista le faltaron apenas unos votos para obtener la mayoría absoluta. Teníamos 13 concejales en ese momento y Ana tuvo la habilidad de pactar con el Partido Popular y con 10 concejales, creo recordar, para tener una mayoría absoluta muy corta, y bueno, y a partir de ahí la historia hasta el momento, ¿no? Pero es verdad que en las últimas elecciones los panoramas y los escenarios políticos en La Laguna y en muchos sitios han cambiado. Hay una fuerza de izquierda que se llama Podemos, que tiene 6 concejales en el Ayuntamiento de La Laguna. Hay otra fuerza de izquierda, progresista, Nueva Canarias, una combinación con quizás con otros partidos, que encabeza Santiago Pérez, que tiene otro buen puñado de concejales. El Partido Socialista con 5 y Coalición Canaria pasó de tener 13 concejales a 7. Entonces yo creo que hay una lectura que hacer en La Laguna, concretamente en La Laguna, de que hay unas ganas legítimas de cambiar. No es en contra de nadie, es a favor de un pacto diferente, de probar otras cosas. Y, en fin, yo no voy a entrar en debates con Ana Brama, que ya tuvimos en su día en el ayuntamiento, que no comparto algunas cosas de las que ella ha dicho, pero que eso ya lo dejamos para las actas de los plenos de aquella época. Pero sí creo que hay que respetar que eso se puede hacer, veremos si es posible, pero que hay una, digamos, un sentimiento mayoritario, democrático, en número de votos, si sumamos los números de votos, de que eso es así, porque aunque nadie nos hemos acostumbrado a las anomalías democráticas, como que la tercera fuerza en votos gobierne de una forma monocolor en Canarias, ¿no?
Ana.
Mira, que yo no he dicho que yo no he estado en contra de las mociones de censura, vamos a ver, yo estoy a favor.
No, y lo vi en Granadilla, claramente.
No, nosotros podemos estar a favor de una moción de censura, lo que estamos a favor es de conseguir mayorías estables. O sea, si hay que desarticular estamos el actual de gobierno...
Pues es que la de La Laguna actual no es estable.
Bueno, lo que estamos diciendo es que no estamos de acuerdo con seguir la trayectoria de un pacto en cascada ni en gobierno ni en desgobierno. O sea, si se rompe el gobierno del parlamento, del gobierno autónomo, pues se rompió, pero eso no tiene por qué seguir la misma trayectoria.
No, pero lo que hemos defendido, perdona, lo que hemos defendido que en La Laguna debe haber un cambio, la he defendido, ahora algunos han, perdona,
pero puede haberlo,
Ana, si no te discuto,
a lo mejor tiene que haberlo,
hay algunos que se han caído del caballo, algunos han caído del caballo estos días, y yo, bueno, pues oye, pues muy bien, yo le diría bienvenidos al club, ¿no? Pero aquí llevamos algunos año y medio diciendo que esta coalición canaria, en este pacto, no es la misma que el pacto anterior. Y que se estaban produciendo graves deslealtades, especialmente en la isla de Tenerife, incumplimientos del pacto regional.
El mismo Partido Socialista y la misma coalición.
Y lo quiero decirte, no. Desde luego, no, ninguna de las dos. Pero bueno, lo podemos discutir en otro momento. Lo que sí digo, en mi caso, que yo desde luego nunca he hablado de cambio en La Laguna antes de que se rompiera el pacto regional, no tiene nada que ver, ¿no?
Bueno, en este nuevo escenario que se ha creado hemos escuchado cruce de declaraciones muy potente, como el de la semana pasada, en torno a la retirada del tratamiento de la hepatitis C. Vamos a escuchar primero a Fernando Clavijo, el presidente del gobierno de Canarias, y después al que fuera consejero de Sanidad, Jesús Morera.
Pero lo que sí yo no le voy a admitir es que mienta desde esta tribuna y que suba aquí y diga si alguna vez yo dije que se retirase el tratamiento de la hepatitis C. Que suba aquí la persona que se lo ha dicho y lo diga en esta tribuna, a ver si es capaz, porque es falso, absolutamente falso. Ese es el problema de hablar de oídas, señor Iñaki.
Le planteé lo de la hepatitis, me dijo que eso pues no teníamos que pagarlo, que lo pagara el ministerio o que pagara una parte de los pacientes. A lo cual yo le respondí que eso era injusto y además era imposible porque tenemos un protocolo del ministerio que nos dice que es los pacientes que tenemos que tratar. Y además yo en esa conversación recuerdo perfectamente que le dije, además que sepas que hay dos políticos en Galicia, dos altos cargos en Galicia del área sanitaria, imputados por lo penal por haber intentado no dar el fármaco a todos los pacientes que había que dárselo, y fallecieron dos pacientes y esas familias denunciaron y esos políticos están imputados por lo penal por este motivo. Y además recuerdo también perfectamente que el presidente del gobierno me dijo: Jesús, de casa se viene lloradito.
Saúl Ramírez, ¿cómo asiste a este debate?
Bueno, con estupor, supongo que como el conjunto de la sociedad. Desde luego me parece... No sé quién dice la verdad. Lo que sí es cierto, lo que estaba diciendo el señor Morera, y es que desde luego no podemos evitar, porque sería una sinvergonzonería de cualquier gobierno, tratar a cualquiera de los pacientes de hepatitis C del conjunto de la autonomía canaria. Eso para empezar. Y segundo, desde luego a mí me gustaría saber quién miente. Porque desde luego el sinvergüenza que haya mentido en esto, y jugando además con la vida de los pacientes de una enfermedad que tiene de riesgo mortal, como todo el mundo sabe, pues me parece desde luego de una deslealtad hacia su deber como ayudar a los ciudadanos y solventar los problemas de los ciudadanos. Y yo creo que es importante para que los ciudadanos sepan la calaña moral y ética del político de los dos que haya mentido. Desde luego me parecería fundamental que sepamos quién es el que ha mentido en esto, quién estaba jugando con la salud y con la vida de los pacientes que estaban tratados por el virus de hepatitis C, porque no estamos hablando de un resfriado común, estamos hablando de una enfermedad que causa mortalidad alta y tiene está de riesgo mortal total, seguro. Por lo tanto, me parece que en esto no se puede jugar. Me parece que es jugar con la vida de las personas es lo último que se podía permitir.
Ana Zurita.
Hombre, a mí me parece denigrante, o sea, el cruce de acusaciones, ya no solo con el tema de la hepatitis C, bueno, que esto es realmente grave, sino también con el cruce de acusaciones que han habido, bueno, además estos días. O sea, ya no es solo, o sea, el digamos que la crisis de real que tiene la sanidad, pues se ha agravado tanto con estas acusaciones del presidente, vamos, del ex consejero de sanidad hacia el presidente del gobierno, y luego con las acusaciones a su vez de este al otro, de que planteó en informes, por lo visto documentados, de que lo que pretendían era cerrar el Hospital del Sur, no continuar con las obras del Hospital del Sur. O sea, que se une a todo esto una casuística que me parece grave, penosa, y que se está jugando, pues bueno, pues con un tema fundamental de los canarios, que es la sanidad. O sea, ya teníamos una crisis pues bastante agravada, donde digamos que más de 10, según datos que han salido además estos días, más de 10.000 pacientes esperan pues por una operación quirúrgica, esperan pues más de 3 meses, 700 los que esperan, lleven esperando 2 años por una operación quirúrgica. O sea, y a todo esto, que los ciudadanos contemplen esta serie de acusaciones que no cesan, porque hoy también han salido titulares y documentos con respecto a las propuestas. Bueno, que entiendo que además pueden ser propuestas, bueno, lo de la hepatitis me parece realmente grave, pero claro, en una conversación o en plantear una estrategia de cómo se recorta o de cómo se gestiona o de cómo se viabiliza pues la sanidad en Canarias, que hayan aparecido pues esta serie de ideas y de cosas, pero que ahora se utilicen para tirarse los trastos de esta manera, pues me parece realmente penoso.
Carmen Valido.
Bueno, vamos a ver, desde luego quien estemos fuera de las tareas, esto lo vemos con caraos y plática, como el icono este de WhatsApp. O sea, es increíble que esté pasando esta cruce de acusaciones. ¿Por qué no se denunciaron en su momento? ¿Y por qué nos escandaliza que se estén proponiendo estas medidas de recorte, que sabemos que se han hecho y que sabemos que en todo el territorio se hacen este tipo de recorte? Y además que nos parezca grave que eso afecta a los ciudadanos. Claro que afecta, todos los recortes han afectado. ¿Desde cuándo nos va eso a sorprender? Y que se haga este tipo de cosas. Lo que yo digo es, ¿por qué no se denunció en su momento? Y que a partir de ahora el equipo de gobierno tiene que explicar y tiene que aclarar a toda la ciudadanía qué política sanitaria es la que piensa llevar y cuál es el planteamiento que tiene con esa política sanitaria. Y todo lo demás son peleas en los medios, que de verdad ha sido horroroso estos días. Muy feo, y estos acuses se tenía que haber dicho antes y se tenía que haber puesto estira en un parlamento para hablar de estas historias, para hablar de estos problemas. Y desde luego se tiene que aclarar qué política es la que lleva, y que se aclare quién mintió en este, quién está mintiendo, porque ahora mismo es la palabra de uno contra otro. Esto se tiene que aclarar.
Gustavo.
Bueno, vamos a ver, esto es una cuestión de credibilidad. ¿A quién creer, no? Evidentemente. Claro. No hay pruebas documentales, ¿no? Yo, evidentemente, ante dos versiones me inclino por creer al consejero. Lo que dice el consejero es que esto se produjo el 26 de julio en una conversación, ¿no? Creyendo al consejero, sí hago una reflexión, que creo que al final el Partido Socialista no se fue, lo echaron del gobierno por una cuestión relacionada con el FEDECAM. Yo creo que ese era el momento para haberse ido del gobierno, para haberlo abandonado, explicando bien lo que estaba ocurriendo con la sanidad pública. Creo, a mí me pareció extremadamente grave. Esto es, digamos, el último capítulo de una serie que empezó cuando el presidente, en una cuestión que nunca había ocurrido, criticó públicamente a su propio consejero de sanidad diciendo que le había dado más recursos pero que estaba gestionando la sanidad de manera peor. Yo creo que el tema de la sanidad sí era un motivo, en mi opinión, motivo profundo, de fondo, ideológicamente con un calado potente para haber abandonado un proyecto político habíamos comprobado que, insisto, esta coalición canaria, que no es la de la legislatura anterior, tiene una visión sobre la sanidad pública diferente a la que tiene el Partido Socialista. Yo creo que hubiera estado bien que ese día 26 de julio se hubiera tomado la decisión durante esos días, ¿no? Porque había mucho fuego ardiendo en relación con la sanidad pública, ¿no? Por lo tanto, me hubiera gustado saberlo en aquel momento. Y
lo que nos dijo el consejero, que le hicimos esa pregunta, es que ellos se quedaron para no permitir que eso ocurriera.
Su explicación, yo la respeto, pero yo creo que, en todo caso, las discrepancias tan profundas en sanidad pública, no solo con un comentario del presidente sobre el tema de la hepatitis C, sino en todo lo que ocurrió en relación con la gestión de la sanidad pública, creo que tenía el calado suficiente como para haber tomado la decisión de abandonar el gobierno por discrepancias ideológicas importantes.
Panorama.
Lo primero que hay que decir es que en este país se aprobó el tratamiento para los enfermos de hepatitis en todo el país. Que el gobierno del Estado no transfirió las cantidades que costaba ese tratamiento, que eran cerca de 1.600 millones a nivel de todo el país, y que en la comunidad autónoma todos los enfermos de hepatitis han tenido su tratamiento. Dicen que es la palabra de uno contra otro. Yo creo, y además has puesto las palabras del presidente Clavijo, que ha sido rotundo. Y yo creo a Fernando Clavijo, que eso es mentira. Fernando Clavijo jamás, jamás dejaría a los enfermos de hepatitis B fuera del tratamiento. Porque además fue una decisión a nivel nacional de todas las comunidades autónomas. Ya está bien. Ya está bien.
¿Y esto qué obedece entonces, Anorama?
Las guerras por los enfados de que te hayan quitado el gobierno, las guerras por lo que sea, no tienen por qué hacer unas polémicas como esta, que yo coincido con Ana Zurita y con el resto de los demás, que son reprobables absolutamente. Pero sobre todo, que quede aquí claro que todos los enfermos de hepatitis en Canarias están siendo atendidos y van a seguir siendo atendidos. Y segundo, que el presidente no ha podido ser más rotundo, además en sede del Parlamento, de decir que eso es mentira. Vamos, hombre, está este país y está Canarias para estar en polémica de que hace 8 meses el presidente dijo que los de hepatitis en Canarias se lo tenían que pagar o que no se trataran. Eso no se lo puede creer nadie. Ya está bien. Ya está bien. Tú puedes discrepar, puedes presentar mociones de censura, puedes estar en contra de las políticas de otros, pero eso no es así. Y yo, desde luego, Fernando Clavijo, que lo conozco desde hace más de 20 años, tendrá sus errores y sus equivocaciones como las tenemos todos, pero es una persona honrada, clara, sincera, y además que sabe cuáles son sus responsabilidades. Y este país aprobó el tratamiento de la hepatitis y todas las comunidades lo están aplicando. Que no mienta el señor Morera. Que no mienta el señor Morera.
Llegamos a las 9:33, momento que aprovechamos para actualizar titulares.
Cope Canarias. Estar informado.
Nos cuenta la última hora Santiago Morollón.
3 apuntes breves. Comenzamos pendientes de esa rueda de prensa que se ha anunciado para las 10 de la mañana, en el que se va a hablar de la moción de censura en La Laguna. Sobre este asunto hemos preguntado al secretario de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, en nuestros micrófonos esta mañana. Aseguraba que no debería abrirse la caja de Pandora, dejando entrever que esa posibilidad podría suponer otras mociones en otros ayuntamientos. Mientras tanto, reacciones sobre la decisión del gobierno de Canarias que autoriza el nuevo uso de las viviendas de alquiler vacacional, ahora computables para la RIC, la Reserva de Inversiones de Canarias. La presidenta de la Asociación del Alquiler Vacacional, Doris Borrego, cree que con esta medida se desvirtúa el concepto de alquiler para estas viviendas y que el gobierno deja en la cuneta 30.000 familias que llevan a cabo esta práctica en Canarias. Y un último dato, la facturación del sector servicios en las islas ha crecido un 6,6% en noviembre con respecto al mismo mes del pasado año. En cuanto al empleo en este sector, ha aumentado en noviembre un 4,5% en la tasa interanual en el archipiélago.
la guitarra.
9:34, continuamos. Efectivamente, ha sido una de las noticias que hemos abordado en el día de hoy. Dice Gustavo Matos que le parece una buena noticia, lo podemos leer hoy en Canarias 7, que Hacienda, la agencia tributaria, ha dado el visto bueno a la materialización de la reserva para inversiones en Canarias en la compra de viviendas destinadas al alquiler vacacional. ¿Por qué lo ves como una buena noticia, Gustavo?
Hombre, porque yo creo que es un sector que está creciendo en todo el mundo. Es sorprendente cómo ya determinados viajeros vienen a Canarias al margen de los, digamos, de los canales oficiales, a través, volando con compañías de bajo coste y buscando alojamiento, pues a través de los métodos que se utilizan, pues de páginas web como Airbnb o cosas parecidas. Y hay un mercado que al que no se le puede dar la espalda y en el que participa gente que no son mega empresarios. Por lo tanto, que se pueda destinar parte de la reserva de inversiones a la compra y por tanto poner en explotación determinadas viviendas vacacionales, yo a mí me parece una noticia que va a beneficiar a, no como siempre pensamos, a los grandes empresarios, que por lo mejor también si tienen un complejo de apartamentos podrían verse beneficiados, pero también a los que se dedican a este negocio, que son familias, que tienen dos, que tienen tres apartamentos, o alguien que quiera hacer una pequeña inversión en un apartamento o en una vivienda para, ponerla en explotación como vivienda vacacional, a mí me parece que es una buena noticia, ¿no?
Apunta la información de Canarias 7 que en Las Palmas de Gran Canaria ya se ha cerrado una operación de compra de un edificio completo. La mitad de las casas se va a destinar al alquiler vacacional y el resto a residencial. Ana Zurita, ¿qué te parece?
No, a mí me parece que también que es una buena noticia, sobre todo, bueno, hay que distinguir también, vamos, que en el decreto que ahora mismo está en el aprobado por el gobierno de Canarias, el alquiler vacacional se restringe a no a zonas turísticas, sino a zonas que no son turísticas ni mixtas, o sea, donde impera el tema residencial. Yo creo que eso, bueno, pues activa el sector inmobiliario, pues tenemos un segmento nuevo que no solo se destina a habitación residencial, sino a inmuebles que se pueden ser destinados al alquiler vacacional, que es un sector ahora mismo de nuestra economía importantísimo. O sea, importantísimo.
Solo quiero apuntar desde la Asociación del Alquiler Vacacional no se ve así, porque ellos dicen que ahora pueden entrar en juego grandes empresarios que tienen un montón de dinero en la RIC y que van a comprar complejos completos para dedicarlo al alquiler vacacional, con lo cual se desvirtúa la filosofía original, ¿no?
Vamos a ver, por lo que he podido leer, lo que dice la agencia tributaria, además, que debes tener actividad complementaria, que si te da generar actividad o contratar a alguien para que haga, por ejemplo, servicios de limpieza.
Darte de alta como empresa turística.
Primero darte de alta como empresa turística y luego tener contratación o bien de servicios de limpieza o bien de servicios
Tienes que cumplir de todas maneras los requisitos que tenga el decreto del gobierno de Canarias.
Como mínimo, si no, no podrías.
Que los equipara instalaciones hoteleras.
Correcto, pero quiero decirte que uno de los requisitos para poder materializar RIC en este caso es generar empleo, aunque sea indirecto, con subcontratación de empresas de limpieza o dando el desayuno, etcétera. O sea que, y lo que quiero decirte es que tengan que tener en cuenta que hoy por hoy, como bien ha dicho Ana, hasta que no se modifique el decreto, el alquiler vacacional está autorizado en zonas no turísticas, es decir, estamos hablando de viviendas, por ejemplo, en el centro de Santa Cruz,
o
el centro de La Laguna.
Y otro sector, ¿no?, del turismo también en las islas, que no solamente...
No, y que genera actividad luego, mira, esos pisos, muchos de ellos habrá que hacerles reformas, va a generar una actividad de contratación de pequeñas empresas de reforma, de arquitectos, de aparejadores, venta de mobiliario para las viviendas. O sea, quiero decirte que se activa un sector económico. Evidentemente, siempre se corre el riesgo de que hayan los peces gordos, pues consigan material así. Pero yo te puedo decir que los peces gordos ya tienen otros mecanismos también beneficiarse
están
de instrumentos
fiscales.
Están
operando en las zonas turísticas.
Claro, y ya están operando en zonas turísticas.
Saúl, Saúl.
Bueno, primero de todo me parece una buena noticia desde el punto de vista de introducirnos en el siglo XXI. Está claro que ponerle puertas al campo es muy complicado y la economía digital y la economía colaborativa pues lleva llegando toda Europa y toda Estados Unidos y era normal que llegase como no puede ser otra forma a Canarias. En esa línea, lógicamente va este tipo de actividades como es la actividad que hace el One on One, como bien apuntaba antes Gustavo, en el que realmente lo que se puede hacer es invertir en casas que ahora mismo estarían cayéndose a trozos, como pueden ser edificios completos que podemos encontrar en las calles de Las Palmas y las calles de Tenerife, y se puede hacer. A mí lo que me preocupa es lo que estaban diciendo todos, y es la introducción de grandes inversores aprovechándose de esa RIC para comprar esos edificios y dejando fuera de ese mercado al pequeño propietario que tenía dos, tres casas y de esa forma tenía pues una actividad económica de la que, bueno, se tenían los réditos, unas rentas y con las que vivía.
Yo espero también que esto acabe regulándose de una forma más concisa, que tengamos una regulación que permita, lógicamente, que no se aprovechen los peces gordos, como citaban en ese término figurativo, tanto Ana como Gustavo, y que, desde luego, me parece, por supuesto, una buena noticia que Hacienda permita que la reserva de inversión se pueda ejecutar en este tipo de viviendas, porque de otra forma también tendríamos sino edificios, como he visto yo, por toda la zona del puerto, que se caen a trozos y que no serían interesantes de comprar para otras personas.
A ver qué le parece a Ana más esta autorización por parte de la agencia.
Primero, que es la hacienda estatal, lo digo porque en el corte de COPE se hablaba de el gobierno de Canarias y no es el gobierno de Canarias. Yo tengo mis dudas porque el objetivo fundamental, para que la gente nos entienda, porque hay mucha gente que nos oye que no sabe ni lo que es RIC. Eso es, primero, para ver RIC tiene que haber habido previamente beneficios empresariales. Y se trata de que esos beneficios empresariales, resumiendo a lo bestia, no pagan impuestos si tú los vuelves a reinvertir. El objetivo de la RIC era generar, por un lado, inversiones nuevas en Canarias y, segundo, crear ligado al tema del empleo. Yo creo que comprar un piso que ya está no es una inversión nueva. Creo que la capacidad del alquiler vacacional de crear empleo es limitada. Vamos a ver los detalles de la autorización. Eso no afecta a un individual. Esto afecta a sociedades que tienen beneficios empresariales y que además este alquiler vacacional, que no hay quien lo pare, y yo estoy de acuerdo con Saúl de la economía colaborativa, va en contra de lo que es el sector turístico canario profesional. No nos engañemos. Uh-huh. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que no, en este momento yo no puedo valorarlo positivamente hasta ver los condicionantes y los detalles del mismo. Uh-huh. Si se trata aquí de que gente compre pisos en Santa Cruz, en La Laguna, para el alquiler vacacional, que además eso haga que la gente ya no ponga pisos en el mercado, sino que se disparen los precios, como está pasando en otras ciudades españolas, cuidado. Te lo digo porque tengo una amiga que tiene un piso en La Laguna y otro en Santa Cruz, en alquiler vacacional. Lo tiene legalizado, por cierto. Y está sacándole a cada piso 2.000 euros al mes. Que lo normal es que lo tuviera alquilado por 800 o 900 euros. En el momento, esto tiene unos pros y unos contras. No es un tema que se pueda valorar así como así. Está pasando en Madrid, está pasando en Barcelona. Ya las han tomado decisiones porque al final nadie alquila pisos y al final si no hay alquiler de pisos, la gente pues no puede vivir a precios razonables porque no todo el mundo se puede comprar una casa. Sí, sí. O sea que cuidado
con los efectos.
Con los efectos. Una cosa, yo estoy de acuerdo con Gustavo, una cosa es, o con Saúl, un edificio de apartamentos que lo compre un inversor y que esa rehabilitación desgrave y entre dentro de la RIC como con una mejora de la rehabilitación de edificios deprimidos. Otra cosa es lo que estamos hablando a nivel teórico.
A ver,
un matiz más. Los autónomos también pueden.
Claro, los autónomos, evidentemente los autónomos tienen. No todas las sociedades son.
Los autónomos, Gustavo, Carmen
no ha hablado.
Miles y estamos de beneficios para poder invertir.
A ver, Carmen, que no ha hablado, Carmen. Carmen.
Bueno, es preocupante que vuelva otra vez a utilizarse una figura como la RIC para invertir en inmobiliario. Me parece muy preocupante y además con una condición es que por lo menos se genere puestos de trabajo de limpieza, es decir, trabajando con la miseria otra vez, invirtiendo en miseria, en vez de utilizar la RIC como se debía haber utilizado para nuevas inversiones y para creación de puestos de calidad.
Bueno, pues aquí queda esta última reflexión. Seguiremos hablando la próxima semana porque me da que esto va a dar muchos juegos. Ana Brama, Saúl Ramírez, Ana Zurita, Gustavo Matos, Carmen Valido, muchas gracias.
Muy buenos días, gracias.
Buena semana a todos.
Gracias.
Buena semana.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Toda la información de Madrid Fusión Saborea España con COPE Canarias. COPE. COPE Canarias en Madrid Fusión Saborea España 2017. Lunes 23 y martes 24 sigue nuestra programación especial donde te contaremos todo sobre la presencia de Tenerife como destino nacional invitado en el Congreso Gastronómico más importante de España. COPE Canarias, estar informado.
Las 9:44, como les habíamos contado hace un momento, cuando estábamos hablando con Alberto Bernabé, con el consejero de turismo del Cabildo de Tenerife, ha cerrado sus puertas Fitur, y casi empatamos con Madrid Fusión, esta gran cita gastronómica, una de las citas gastronómicas más importantes del mundo, donde el archipiélago va a tener un papel relevante, y particularmente la isla de Tenerife y la isla de Lanzarote. Por eso, hasta allí, hasta este Palacio de Congresos de Madrid, se ha desplazado nuestra compañera Isabel Pérez para no perder ni un detalle de Madrid Fusión. Isabel, buenos días.
Muy buenos días, Mayer.
Ya huele.
Pues bueno, ya empieza a oler bien durante estos tres días, como tú dices, aquí en el Palacio de Congresos, en Madrid, en la capital, y también se convierte Madrid en capital de la gastronomía internacional con este Congreso Gastronómico, el más importante de España, uno de los más relevantes del mundo, Madrid Fusión Saborea España. Y Mayer, en esta edición tenemos que estar muy contentos porque Canarias, nuestras islas, y sobre todo Lanzarote y también Tenerife, tienen un especial protagonismo este año, Mayer. Yo ahora me encuentro en la parte de Saborea España, esta parte del Congreso, en el stand del Cabildo de Lanzarote, con una foto fantástica donde, bueno, tú sabes el paisaje de Lanzarote con los vinos de Lanzarote y nuestros productos. Yo creo que va a dar muchísimo de qué hablar. Y me encuentro aquí con el consejero del Cabildo de Agricultura, Ganadería y Pesca, con Antonio Morales, que también está muy ilusionado. También hay varios cocineros, tenemos aquí a Germán Blanco, que luego lo podrás saludar, y si te parece, te paso con el consejero.
Pues sí, es un gusto saludar al consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Lanzarote. Antonio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarle. Decía yo antes a mi compañera Isabel que, desde luego, protagonismo importante el de Lanzarote en este congreso, ¿verdad?
Sí, bueno, y Tenerife principalmente, porque hay que ser justo, Tenerife viene como invitado especial en este año, pero cierto es que también Lanzarote queríamos estar presente, como no puede ser de otra manera, pues intentando que el resto de España y los que visitan esta feria en estos días, pues conozcan más en profundidad pues nuestros productos, nuestros vinos, nuestros quesos, nuestros cocineros, o a nuestros cocineros, haciendo esa transformación de nuestro producto local, y bueno, y posicionarnos en otro sector y con otros nuevos proyectos que no solo sean sol y playa.
Antonio,
esa es la idea, creo que la cosa va bien.
No, quería decir, ahora que hablaba de los vinos, que van a dar ustedes un recital con todos los vinos de Lanzarote, ¿no?
Sí, la idea es dar a degustar los vinos de Lanzarote, también los quesos, también pues mojo, mermelada, aquellos productos que entendemos que podemos defender y que también podemos tener capacidad de desarrollar, de tener cantidad para luego poder venderlo y darlo a conocer. Esa es la idea, y desde luego encantado y contentísimo.
Sí, sí. Yo creo que sí, que es un placer. Lo decíamos esta mañana, que hacíamos balance, Antonio, de Fitur, ¿no? Y decíamos, tenemos que sacar pecho de los productos que tenemos en nuestra tierra. Ojalá que poco a poco, con congresos de estas características, pues se den a conocer de tal forma que cuando vengan los turistas al archipiélago sean ellos los que los piden, porque de momento el compromiso hotelero no es el que deseamos, ¿no?
Correcto. Turismo, y yo también creo que residente. Creo que tenemos que inculcar, y de hecho desde el Cabildo de Lanzarote estamos trabajando en estos momentos también con la educación para inculcarle desde los colegios a nuestros niños y a los padres y a la población general residente que el producto local es calidad. Y que detrás de cada producto local hay una historia que tenemos que conocer para poner en valor luego el producto y saber que los precios no son caros, sino es lo que cuesta, como mínimo, cubrir costes, teniendo en cuenta que tenemos una agricultura, una ganadería y una pesca muy sacrificada, muy complicada, y sobre todo con los tiempos que tenemos en las Islas Canarias y principalmente Lanzarote, que es una isla muy ventosa. Y luego, evidentemente, que nos conozcan fuera, y cuando viene el turismo, pues ver que aquel turismo que busca un plus, algo diferenciado, que no esté en el hotel donde ellos se hospedan, pues ahí es donde tenemos que insistir en que ese plus en restaurantes o en mercados y demás esté ese producto local, y hay que ser serios, hay que ser sensatos, no se puede engañar, y sobre todo hay que afinar mucho para mimar al que nos visita. Ese es el empeño que estamos trabajando desde el Cabildo de Lanzarote. Me consta que así también lo está haciendo el gobierno de Canarias, y ahí desde luego nos tiene como aliados, como no puede ser de otra manera.
Uh-huh. Antonio, se han llevado ustedes a cuatro cocineros, ¿verdad?
Sí, hemos invitado, lo hacemos en la feria. Primero hemos cerrado un calendario a finales del año pasado con las asociaciones para ver en qué ferias debemos estar y en las que no, porque la idea es que tenga retorno, no solo venir aquí y exponer, sino que luego se vea en la venta y al menos el interés que la gente ponga en consumir productos de la tierra, y en este caso de Lanzarote. Y bueno, lo que hacemos es aquellos negocios, restaurantes que ya están participando bajo el paraguas Saborea Lanzarote, porque bueno, de alguna manera han hecho una apuesta por este proyecto, quieren trabajar con nosotros, pierden tiempo evidentemente desde sus negocios para poder estar aquí y en otro tipo de eventos, pues ahí lo que hacemos es ir invitando a serie de cocineros, a serie de restaurantes u hoteles que participan para que estén presentes en las diferentes ferias y a su vez que vayan rotando. Y por supuesto estamos luchando para que cada día seamos más, se vayan integrando en el proyecto de promoción económica Saborea Lanzarote, que eso en definitiva nos ayuda a crecer, a unificar criterios y luego también posicionarnos cuando salimos fuera pues más fuerte todavía si cabe.
Claro. Pues Antonio, que sea un éxito, seguiremos hablando estos días, pero enhorabuena por la iniciativa y que Lanzarote esté en lo más alto en este congreso dedicado a la gastronomía.
Gracias a ustedes, de verdad, por hacer el esfuerzo y estar presente aquí en Madrid para transmitir a Canarias lo que estamos haciendo, los que aquí estamos presentes. Buen día para ti también.
Un placer. Antonio, un abrazo.
Gracias, igualmente.
Bueno, son las 9:50 minutos. Le estamos contando en directo con la ayuda de nuestra compañera Isabel Pérez lo que está ocurriendo en Madrid Fusión. Está este congreso de gastronomía, que es la 15ª edición de esta Cumbre Internacional de Gastronomía, que podemos calificar como el evento de cocina más importante del país y uno de los más importantes del mundo. Y ahí está presente Lanzarote, y hemos escuchado ahora al consejero de Agricultura, Antonio Morales, pues destacando las cuestiones que pretenden promocionar allí, Isabel.
Pues sí, es lo que pretenden promocionar y sobre todo haciendo mucha incidencia en el territorio especial de Lanzarote. Son muchos los eventos que están a lo largo del año. Mayer, ya sabes, esa carrera también donde muchos deportistas, es una cita ineludible también en Lanzarote, pero esa carrera a través de los viñedos, a través de los paisajes de Lanzarote, el producto, como bien dices, mira, justo acaba de abrir la feria y ya muchos son los que están pasando por el stand interesándose por los vinos y por los productos de Lanzarote, y muchos son los cocineros que van a hacer aquí estas degustaciones de tapas que va a haber en la zona de Saborea España, pero son otros muchos los que vienen también para empaparse de lo que pasa en las ferias. Yo creo que un fiel representante de la gastronomía de Lanzarote es nuestro amigo Germán Blanco, que lo tengo por aquí, que nada, nos va a saludar un minutito. Mayer, Germán, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Pues encantado de saludarte, Germán, ¿cómo estás?
Pues muy bien, aquí ya en faena, en materia con todos los amigos y aquí en Madrid Fusión, que esto es una maravilla.
¿Hemos llevado un buen equipo de Lanzarote, de cocineros?
Hombre, hay un gran equipo, claro que sí,
Orlando, Luis...
Deja huella.
Uh-huh. Oye, si te abrieran un micrófono ahí delante de todo el mundo, delante de todos esos participantes, que se habla de unos 11.000 visitantes, y te abrieran el micrófono y te preguntaran, oye, ¿cuál es el barco emblema de la gastronomía Lanzarote? ¿Tú qué pondrías en primer lugar?
Hombre, pues hay varios, ¿no? En principio todo el mundo del vino, esa uva malvasía que destaca allá donde va, y por otro lado, bueno, pues toda la materia prima del campo y el mar, sus grandes pescados y esas grandes legumbres.
Germán, uh-huh. ¿Cuál va a ser tu papel ahí en Madrid Fusión?
Bueno, pues en principio visitante, y bueno, apoyar en todo lo que sea aquí al stand de Saborea Lanzarote, en participar un poco, pues bueno, en todo lo que sea el apoyo logístico del stand.
Muy bien. Germán, que te lo pases bien, disfruta de Madrid Fusión.
Venga.
Un abrazo.
Perfecto, pues muchísimas gracias, un abrazo, buenos días.
Bueno, Germán, está Isabel de visitante, pero recordemos que los cuatro cocineros que representan a Lanzarote son Orlando Ortega, Luis León, Marius Mijai y Dailos Perdomo, ¿verdad?
Pues sí, Mayer, ellos realizarán esas degustaciones, esas tapas que se hará en la zona de Saborea España, que ya sabes que este congreso, Madrid Fusión Saborea España, está como dividido en dos partes, ¿no? Por en horario de mañana son más eventos en la zona Madrid Fusión, auditorios principales, donde también una cita ineludible es esa ponencia que van a dar los hermanos Padrón sobre nuestras papas antiguas a las 4 de la tarde en el escenario principal, a ver si luego podemos hablar con ellos un poquito en la próxima conexión que tengamos. Y te digo, estas tapas, estos grandes cocineros también que vienen de Lanzarote, esta tarde van a empezar también. Yo creo que mañana ya podemos hablar con ellos porque ahora no se encuentran por aquí y se encuentran preparando todo en las zonas de cocina.
Hombre, desde luego, yo creo que este va a ser un congreso, Isabel, muy especial para el archipiélago, ¿no? Como apuntaba Antonio Morales, para Lanzarote y para la isla de Tenerife en particular, porque es la primera vez que se califica de destino preferente a la isla de Tenerife en esta feria, ¿no?
Pues sí, así es. Ya desde ayer llegaba la delegación de Tenerife en un avión, Mayer, y en muchas redes sociales se colgaban fotos porque en el avión se hacía una degustación para todos los pasajeros de los vinos de Tenerife y también con unos postres de 100% pan de Alexis García, que sabes que ha sido también nominado una de las mejores y premiadas pastelerías, entre las tres pastelerías más influyentes de España, que ya es decir, pues ayer todos esos pasajeros que venían en ese avión que volaba desde Tenerife Norte hacia Madrid y que era también la delegación de Tenerife, degustaban vinos de nuestras islas.
Muy bien. Pues Isabel, tenemos la línea abierta. Cuando quieras pedirnos paso, a tu disposición, ¿vale?
Perfecto. Pues seguimos en contacto desde aquí, desde Madrid Fusión Saborea España.
Gracias, Isabel. Les leo algunos de los comentarios que nos han llegado mientras estábamos en tertulia. Dice un oyente, buenos días, están bonitos los socialistas para hablar de deslealtades, hagan el favor que me guarden un cachorro. Ya lo dije el otro día, las acusaciones del ex consejero de Sanidad no son sino por rabia. ¿Por qué no lo denunció en su momento y lo hace ahora? Hay socios listos, dice este oyente. Otro oyente nos comunica desde la isla de Tenerife, concretamente desde La Laguna, que la madre superior del convento de las Clarisas, Sor María Luz Prieto Palenzuelo, ha fallecido. Partió a la casa del señor en la pasada madrugada, dice este oyente. Y un comentario más. Cuidado con la materialización de la RIC en alquiler vacacional. Recuerden que la RIC materializada en inmuebles contribuyó a la hiperinflación del sector de la construcción.
Toda la información de Madrid Fusión Saborea España con COPE Canarias. COPE Canarias en Madrid Fusión Saborea España 2017. Lunes 23 y martes 24 sigue nuestra programación especial, donde te contaremos lo más relevante del congreso gastronómico más importante de España. COPE Canarias, estar informado.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Cuida de la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Como llevo ya un año haciéndolo, pues ya me las he ingeniado, ya tengo mi almohadita para dormir y tal. Pero realmente esto se vuelve más duro a medida que pasa el curso. Incluso este año yo estoy saliendo a las 8, entro a las 8 y media y salgo a las 8, y esto se hace cada vez más duro. Aparte que a partir de las 7 no hay guaguas que vayan para los realejos.
Cuando tengo citas en el hospital, si es ahorita así temprano, tiene que ser esta. Si yo tengo una cita como hoy a las 9, tiene que ser la de las 6 y cuarto, porque mira, ya tienes la cola, y si no, no llegas. No me la juego, si no, no llegas a tiempo. O sea, cualquier prueba que tengas a las 8 y media, incluso puede ser que llegues muy justo.
Yo tengo coche, pero prefiero ir en la guagua, la verdad. Porque estar en la cola es desesperante con tu coche, no puedes hacer ninguna otra cosa y es meramente aburrido y desesperante, no se puede.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Si
buscas una empresa de limpieza, que no te limpien el bolsillo. Limpieza Hogar Canario te ofrece el mejor servicio con profesionales expertos y la tecnología más avanzada. Nada se resiste a la eficacia de nuestro equipo y no te costará más. Llámanos al 922-622074 o limpiezashogarcanario.com. Limpiamos todo menos tu bolsillo.
Empezamos, acuérdense, con los ataques a la sanidad pública y diciendo que había que recortar. Dos semanas después, otras semanas después, de repente aparecieron 10 millones de euros. Los socialistas éramos una especie de gastones que dedicábamos mucho dinero a la sanidad pública y había que recortar y nos instaban a recortar. Fue muy comentado en una entrevista de aquí mismo del señor Morera, en el que le decían no, hasta 10 y más no, y de repente el presidente del gobierno dijo no, ya no hace falta, ya le vamos a dar los dineros, ya no hacía falta.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
¿Te suena? Quizás hayas oído hablar mucho de Cáritas, pero puede que no sepas que somos una institución de la Iglesia que trabaja con cada persona por el reconocimiento de su dignidad y por el respeto de sus derechos. En